Estuvo lindo el fin de semana.
Estuvo precioso.
Estuvo muy bien
ayer.
El fin de semana. Estuvo muy bien.
No, y el sábado. El sábado también,
divino.
El sábado me quedé electric. No, no sé si. Porque estoy pensando si.
Esto es diciembre, ese, ¿no? Te empezó.
Quedé eléctrico con el relato del final de Tempone. Porque además, claro, estaba no tenía locutor. Seguía, no paraba. Yo decía, se va a morir.
Impresionante.
Se va a quedar sin voz.
Qué grande.
Yo el sábado, como dije al aire, puse mute la final de la Libertadores y escuché toda la transmisión del descenso. Espectacular.
Pero bueno. Bueno, se terminó el campeonato, se terminó el fútbol. Queda solamente.
No, quedó un partido.
No, que por eso. Queda solamente. La final de la Copa
AUF. El Uruguayo AUF. Se terminó.
El campeonato Uruguayo se terminó. Queda la final de la Copa AUF.
Por lo que me decían recién, casi confirmado, viernes por la noche.
Viernes por la noche.
Así el sábado empieza la licencia de los jugadores.
Bien. Nacional, Defensor Sporting. Defensor Sporting es el último campeón. Fue sí, las dos veces.
Va por el tri.
Claro, Defensor. Son las dos veces fue campeón. Un campeonato que no tiene todavía prestigio, ¿tá? que es una complicación cómo se juega, pero que bueno, ¿tá? Si a partir de que le dan un cupo en la Copa Libertadores, va a tener prestigio.
Sí, para mí hay una cosa que es determinante y es que debería terminar antes que el uruguayo.
Sí.
Ah, estoy de acuerdo.
Y bueno, pero es que yo creo que estaría, y la idea era que fuera así, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se han ido corriendo los calendarios por falta de fechas. De hecho, terminó este año el del año pasado y entonces empezó tarde el de este año.
Igual me quedé pensando, ¿no? Que si se hubiese dado la alternativa de que Nacional ganara, terminara igual que Peñarol y tenían que jugar un partido y después podía pasar a ganar Nacional y siguieran, no sé cómo iban a hacer la
licencia.
No, ya
habían dicho que se jugaba el año que viene.
¿Todas las finales?
No, la final de la Copa Uruguay.
No, ¿cómo iban a jugar?
A partir de los que jugaban la final volverían más tarde, porque además son los de la fase de grupos, entonces sí, tenían más aire.
Te quiero decir, porque era un lío, la verdad. Pero bueno, me parece que no vale la pena hablar de eso.
Porque no pasó.
No, pero además porque de que no pasó, porque bueno, pues pasó que Peñarol salió campeón. Me parece que es el tema del día, ¿no? ¿O estoy equivocado?
No, yo estaba repasando un poco los números. Ayer hablábamos más como conceptualmente.
No, creí que ibas a darme el resultado del fútbol brasileño.
No sé cómo está eso.
No.
Y ni te digo...
¿Por qué haces eso?
Del argentino.
Ni te digo...
Y que Racing se está quedando atrás. Me parece que no llega.
No, ¿cómo se está quedando atrás?
Y
volvió a ganar.
Pero está abajo, 5 puntos está.
Pero tiene un partido menos.
Y bueno, son 2 puntos abajo. No llegan.
Le quedan 9.
Bueno, no importa.
No, pero estaba picante el ascenso. San Martín de Tucumán quedó afuera increíblemente de local. Y Mendoza puede llegar a meter 3 equipos en primera el año que viene. Pero de esas cosas importantes hablemoslas más adelante. Quedó fuera Chicago, eso me dio un poco de cosita.
Mendoza es una gran plaza, ¿no?
Sí, claro, y económicamente también es de las más poderosas de Argentina.
Sí.
Que ayer hablamos más como conceptualmente, los jugadores, Aguirre, los... Hoy estaba mirando un poco, repasando un poco los números. Claro, la campaña de Peñarol es impactante. Es desde que existe este formato claramente la mejor de la historia.
Es.
No solo por la cantidad de puntos que sumó, sino por la cantidad de partidos que ganó. Y por los pocos que perdió. Perdió solo 2 partidos. Ninguno en el Apertura. Uno en el Intermedio con Wanderers. Y uno en el Clausura con Nacional.
El de Wanderers fue una goleada, ¿no? Fue
un 2-0.
Un 2-0. Bueno.
Es una campaña impresionante.
Si Nacional, ganando ayer, alcanzó lo que había sido
el récord
anterior. Imagínate Peñarol, lo que fue la campaña de Peñarol. A mí me hizo acordar mucho porque no son similares porque no había intermedio. Pero el año aquel en que Peñarol sale campeón dirigido por Aguirre, el que le gana al Nacional de Acevedo,
¿sí?
Que juega una final, creo que gol de gol de Herrera, ¿no? Ese, de Herrera, no, de...
De Herrera.
De Aguirre Garay.
Sí.
En la final no es gol de
Aguirre. Me parece que sí.
En ese campeonato se da que Peñarol pierde solo 2 puntos. en el campeonato, que son en el clásico, que no gana, que empata, y el Apertura Nacional lo ganó con un récord de puntos. Los dos hicieron un récord de puntos, uno en la Apertura y otro en la Clausura, en ese año.
Claro, un año que lo que pasa es que eran menos partidos.
Claro, no había intermedio, eran Apertura y Clausura. Y fue bastante similar a este, porque si uno se pone a mirar la campaña que hace, la cantidad de partidos que gana, la cantidad de es brutal. Y ayer un poco lo creo que lo estábamos hablando, le sacan 30 puntos a los que vienen en el tercer puesto.
Y hay que agregarle un detalle que es súper importante para un equipo, que es estar disputando durante un buen periodo un torneo internacional como la Libertadores, con toda la carga también que tuvo Peñarol en un momento, disputando esos dos en paralelo.
Sí, yo planteaba ayer que la extensión, hablábamos, que la extensión del plantel le permitió rotar y no por ello perder pie en el campeonato local.
Sí, sí.
Que es lo que le pasa generalmente a los que juegan Copa.
Sí, tiene un gran plantel, porque tiene un plantel extenso, pero tiene un plantel de calidad. Donde más allá de que tiene, de que tuvo, y eso también lo hablamos un poco ayer, que tuvo a lo largo del año un equipo, ¿no? Ustedes lo decían ayer, el equipo de Aguirre, que es prácticamente, con algunas variantes, es el equipo que le gusta poner en cancha, o la forma de poner un equipo en cancha, lo que tiene es que cuando tuvo que hacer rotaciones, hizo rotaciones con muy buenos equipos. Yo me estaba acordando, no me acuerdo de en qué partido de estos en que hubo rotación que jugó Coelho. Jugó un partidazo y siguió siendo suplente.
Sí, bueno, Batista andaba volando y ayer fue titular, pero seguía siendo suplente, de Silvela. Y para mí Alan Medina tuvo una muy buena recta final de campeonato. Cada vez que entraba andaba volando y siguió siendo suplente.
Pues yo te digo, él como que tiene esa cultura de o esa convicción, ¿no? De que hay un equipo que es el equipo titular. Eso provoca serenidad en los que juegan. Y también estimula a los que no juegan a esforzarse para tratar de tener la oportunidad de jugar.
Sí, hay un siempre listos en los suplentes, ¿no? O sea, están súper listos para el momento que tienen que
jugar. Sí, entrar. Sí. Por eso, eso también. Y Aguirre tiene toda esa calidad de la que hablamos ayer. Y tiene un gran asistente técnico también, ¿no? Que eso.
Un gran estudioso.
Que es
además.
Un gran estudioso. Un tipo muy. Que yo creo que complementa con Aguirre.
Perfecto.
La cabeza de Aguirre, de la motivación, de la velocidad mental, el ver el partido que está pasando. Y el otro que estaba diciendo, me reía porque la sonrisa ayer de Berseri era una sonrisa.
Era su tono más alto de arriba que yo le conozco.
El ingeniero en un momento se sonrió.
Pero eso ya está.
Sí,
estaba
sí.
Re feliz.
Es un gran tipo, Berseri, ¿eh? Es un gran tipo. Pero tiene esa característica del tipo muy matemático, muy estudioso. Hay momentos en que es muy interesante verlo como Aguirre se sienta al lado de él y Berseri está como una libretita. Y le muestra cosas que anota. Muy interesante. Y bueno,
El otro dato que me pareció interesante es la diferencia de gol que tuvo Peñarol. También Nacional, pero bueno, Peñarol sale campeón y tuvo un poco más. Es una bestialidad. Más 56.
La diferencia.
Exacto. Anotó 73 goles en el año y le hicieron 17. Nacional hizo más goles que Peñarol, pero recibió más goles que Peñarol. Es impresionante.
Lo que pasa es que fue un campeonato con goleadas.
Sí, y muy, muy claramente dominado por los grandes.
Totalmente.
De punta a punta.
Totalmente.
Progreso sostuvo ahí en la Apertura un rato y después ninguno más.
Sí, en algún momento.
Ahí como en una mitad de campeonato.
En algún momento Danubio pareció que en el Clausura
también.
Podías. Hubo un pequeño momento, pero nunca en la tabla anual, siempre. Fue, bueno, pero eso sí, porque era el torneo de Apertura y entonces en ese momento la tabla anual era la Apertura. Lo que es increíble es que Progreso, habiendo tenido, creo que fueron 6-7 fechas en las que estuvo primero e invicto, terminó casi descendiendo.
Se salvó en el penal y ataque al arquero de Wanders.
Claro. Ahí, se salvó ahí. O sea, es increíble con la campaña que había hecho que no se salvara.
Sí, yo creo que el campeonato claramente tiene marcas impresionantes de Peñarol en particular y de los dos grandes, yo creo que al torneo
le hace mal.
Le hace mal. O sea, nos hemos vuelto a Escocia, donde sabes que es Glasgow o Celtic y poco más. O sea, es esperar a ver quién de los dos se queda. Porque no solo los puntos. Nacional, el que sigue en goles a favor, por ejemplo, es Defensor. ¿Está? Que terminó cuarto. Boston River haciendo una gran campaña, tiene mucho menos promedio de gol que Defensor. Sumo un punto más. Pero Defensor hizo 30 goles menos que Peñarol y 40 menos que Nacional. Siendo el que le sigue en goles a favor. O sea, son diferencias.
Estamos hablando de 38 partidos, ¿no?
37.
No, y la final de intermedio, sí.
Claro, pasa que no se cuenta
No se cuenta. 37, no, estaba pensando en los goles. O sea que Defensor hizo 40 goles.
46.
O sea, no llega a 2 por partido. Claro. No llega a 2 por partido. Y si quieres, el equipo terminó cuarto.
Ese que terminó cuarto. Boston River hizo. Perdón, Defensor hizo 55.
Está bien.
Boston River hizo 46.
Está igual, no llega a 2 goles por partido. No llega. Y quedaron 30 y pico de puntos abajo.
Quedó a 26 Boston River de Nacional, a 27 Defensor y a 33 de Peñarol Boston River y 34 Defensor.
Sí. Yo el otro día lo comentaba que lo pueden buscar si quieren verificarlo, pero lo doy por hecho porque en una época lo seguí atentamente. Que un periodo de campeonatos cortos del fútbol, ellos se ganaban con 31, 32, 33, 34 puntos. O sea que Peñarol le sacó al tercer y cuarto del campeonato un campeonato.
Claro, o sea, el tercero quedó en la anual casi a la distancia de todos los puntos que sumó Peñarol en el clausura.
Claro, exactamente. Es tremendo eso.
Digo, es demasiada diferencia.
Es demasiada diferencia. Digo, a ver. Yo creo que es la primera vez que pasa que se da una situación lógica. Porque lo ilógico era lo que nos pasaba.
Claro.
Que si eran Nacional y Peñarol, tenían tremendos planteles con todo el dinero que tienen y todo el poder que tienen, igual
peleaban
para ganar un campeonato. Bueno, de hecho, el año pasado, la temporada pasada, Liverpool le ganó el campeonato. Sí. Pero lo lógico... lo lógico, no es que lo desee, digo que es lo lógico, por cómo se dan las cosas, que pase eso. Estaba mirando, ayer o antes de ayer salió una nota, creo que era de la AUF, de la tesorera.
De Lanfranco.
De Lanfranco, sí. Que es hija de un expresidente de Wander.
Exacto.
Que hablaba de todo el tema de la denuncia penal que hay, etcétera, etcétera. Pero en un momento determinado hablaba de la cantidad de dinero que paga Tenfield, ¿no? Y creo que ahora, tengo que equivocarme, creo que a los equipos profesionales reciben $47,000.
Los chicos.
Nacional y Peñarol reciben 100 y pico.
Sí, o sea, no tengo tan claro cuánto. Sé que la posición del Ejecutivo es que está claramente subvaluado el fútbol uruguayo según su visión.
Sí, pero a lo que me refiero es que en un momento los grandes recibían el 50% del dinero que se pagaba.
Sí, o el 52%.
O el 52% y el resto se repartía entre los equipos, los otros 14 equipos. Entonces, ya esa diferencia, si la sumás a los socios, si la sumás a la venta de entradas, es monstruosa.
Hay otra cosa.
No, eso, que es enorme.
No, el millón de dólares que gana Peñarol por el campeonato uruguayo, que puede no parecer mucho, pero por un campeonato como el uruguayo es mucha plata. Claro, en el contexto de un Peñarol que avanzó tanto en la Copa que recaudó millones, no es tanto. Pero si lo gana un equipo chico, un palo verde es un platal.
Es una fortuna.
Y algunos sanean un montón
Yo me quedé, la verdad me quedé sorprendido cuando me enteré que ganaba $1,000,000.
Parte de los fondos de incentivo de la Conmebol.
Claro, en esa nota que de Lanfranco, Lanfranco lo que dice es que la plata que le da la AUF a los clubes por no sé qué motivos, por qué vueltas, pa, pim, pum, es más que lo que paga Tenfield. Dice ella, ¿no? Es un estudio, es algo que yo estoy muy lejos de saberlo, pero a lo que me refiero, sobre todo, es que quizás el gran mérito que tuvo Peñarol, y de alguna manera también Nacional, fue saber explotar su superioridad económica para conformar un equipo y planteles que le permitieran tener tener el rendimiento que tuvieron. En el caso de Peñarol, además, coronado por la victoria y por la conquista del campeonato. Y hay una cosa ahí que va más allá de todo eso también, y es que es como hay como una como un amor, ¿no? En este Peñarol hay como un amor a Aguirre que se traslada. Él lo dice, ¿no? La idea de que la gente quiera a Peñarol, que lo disfrute, que hay como una cosa ahí que va más allá de
sí, de la función de entrenador.
De la función de entrenador.
No, y el otro dato que estuve mirando hoy que me parece muy particular y es, Peñarol perdió 2 partidos.
Sí.
¿No? Nacional perdió solo 3. Pero me parece que lo más curioso es con quién
claro.
perdió los partidos. Nacional perdió con 2 de los equipos que descendieron
sí.
y con uno que estuvo hasta la última fecha peleando el descenso. Fénix, Rampla y Cerro.
Sí, sí. Bueno, Lasarte lo dijo, ¿no? Que el campeonato lo perdieron contra... Porque yo creo que con Fénix y Cerro lo pierde Recoba.
Sí.
Los pierde Recoba, perdón, pobre chico.
Pierde con Recoba como entrenador.
Pierde con Recoba como entrenador. Con Lasarte pierde contra Rampla Juniors. Partido increíble, además, aquel partido con Rampla Juniors que pierde.
1-0.
Increíble.
Sí, el de Fénix fue un partido increíble... 2-1, perdón.
El de Penny fue el que le hizo 3 goles. 4 goles.
No, 4 goles, que le hace 3 goles en 20 minutos sí. en el Parque Central sí, una sí. noche, que fue increíble. Y el tercero es un partido del intermedio, bastante olvidado, que le hace un gol de arranque Cerro y sobre el final le hace un par más. Dicen el Francini, es el partido que después echan a Recoba, tras la derrota.
El que igual dicen que,
no, con Cerro. Igual dicen que el partido que echa a Recoba es el de Libertad.
El de la Libertad por la que se campeonato del mundo. La Copa Mundial de Clubes. Ese es el partido que...
Que igual a la vista, con las cartas vistas, Nacional igual hubiera quedado fuera del Mundial de Clubes. Pero en ese momento estaba la esperanza
claro,
de...
Claro, porque Botafogo, al ser campeón de Libertadores, ocupó el lugar que iba a ocupar Nacional.
Exacto. Al no repetir campeón de los que ya estaban adentro.
Bueno, no. Pero, en fin, me parece que... Y la otra cosa que claro, todo el mundo lo ha hablado y nosotros también lo hemos hablado es el papel que jugó Leo Fernández en este Peñarol, ¿no? Porque tampoco es que Peñarol ganó todos los partidos con suficiencia y tranquilidad, pasándolo por arriba. Tuvo muchos partidos en los que sufrió mucho y algunos de esos partidos los resolvió
sí.
con el tiro libre de o con alguna jugada o con algún gol imponente que hizo Leo Fernández, ¿no?
El último que recuerdo muy apretado, que no es gol de Leo Fernández, pero es el último que recuerdo muy apretado, es el de River en el Saroldi, que gana con un gol de Silvera, 1-0, muy apretado el partido.
Es el que en el que pifia frente al arco, o ese fue en el partido anterior. Que la pifia, no.
No, no, no. Fue un domingo de tardecita que se habló de la luz, mucho de la luz del Saroldi.
Sí, está bien.
Un 1-0 con un gol mano a mano que le filtran la pelota y sí. queda mano a mano con el arquero.
Por eso te digo, pero con algunos jugadores que tuvo que fueron muy importantes, como fue el caso de Leo Fernández, que me parece que fue, bueno, ahí están yendo a México a ver si pueden conseguir que se quede, ¿no?
Está dificilísima.
Y yo me imagino que debe estar difícil económicamente y que además, a mí a veces también me pasa que me sorprende un poco que un jugador como él no haya funcionado. Al punto que permitieran que viniera a jugar a Uruguay, ¿no? Lo que es la adaptación de los jugadores, cómo les cuesta muchas veces el cambio, salir del Uruguay, ir a México, no funcionar y sí, después
sí. Yo en México no lo vi mucho en Fluminense, en donde fue casi
en
siempre
Brasil.
Suplente. Claro, él arranca y después va a México.
Sí, sí.
Donde fue casi siempre suplente, donde entraba generalmente, pero. Le costaba el ritmo. Lo que yo notaba era que le costaba el ritmo del fútbol brasileño y además es un fútbol muy físico, pero así todo metió algunos goles de tiro libre.
Claro, porque lo que pasa es que eso
no hay ritmo ni físico que
eso.
Claro.
O sea, tener un jugador que aunque casi no juegue, pero que cada vez que hay un tiro libre te puede hacer un gol, o cada vez que hay un córner, te levanta un centro espectacular, toda la jugada de pelota que te tenés, es una herramienta.
Fútbol tan cerrado y tan...
Es que ayer yo me reía con ustedes cuando decían lo del toque de calidad, que era siempre el mismo.
Claro.
O sea, últimamente era como la figurita repetida.
Lo que pasa es que te definen un campeonato. Le pasó a Peñarol en el quinquenio con Bengochea. La cantidad de goles que hizo Peñarol de cabeza.
O de centro, claro.
O de centro. Fue tremendo, porque tenían un ejecutante que yo creo que desde la Bengochea, que no veo uno como él, ¿no? Bueno, capaz que el Chino Recoba, que puede, era otro jugador que tenía esa característica. Pero bueno, en fin. Y lo otro que se terminó el campeonato.
Sí.
Se terminó el fútbol. Me parece mentira, es increíble.
Queda un partido,
ya sé.
Que no, hay como una sensación de que se terminó.
Bueno, se terminó el campeonato uruguayo.
Porque esta Copa UF Uruguay todavía no tiene gran... Y sí, además todavía. Para Nacional no es muy motivante. Es por lo menos zafar un poco mejor el año.
Sí, ayer Lasarte lo decía, ¿no?
Exactamente. Que... Es como dicen ahí, si la gana no le cambia nada, si pierde es todavía peor el año.
Bueno, era un poco lo que le pasaba ayer, ¿no? Si no ganaba ayer, era muy malo para Nacional y para el cuerpo técnico de Nacional. Es decir, ganar ayer era bueno, está. En realidad perdimos el torneo clausura por un empate con Danubio. Eso fue todo. Después fue casi perfecto, igual que el de Peñarol. Está bien, está la derrota, pero cuando empieza el momento en que están los dos iguales y le quedan 5 fechas cada uno, y que todos decíamos que era muy difícil que perdieran puntos, aunque también era muy difícil ganar 5 partidos al hilo, Peñarol gana 5 partidos al hilo, Peñarol gana 4 y empata 1. Pierde 2 puntos. Esa es la diferencia con la que termina en el torneo clausura. Es casi la misma campaña. Le ganó un clásico, y además le ganó una final de intermedio a Peñarol también. La gana por penales, pero lo gana. Entonces, esos dos elementos, más la cantidad de puntos que hizo, deberían ser suficientes, pero la subjetividad...
En el fútbol muchas veces es mucho más fuerte que los números.
Pero pasó en las elecciones nacionales, que la evaluación que se hizo la noche de la elección fue distinta a la que se hizo el otro día. En la elección por la coalición y por el Frente Amplio.
Sí, en este caso además creo que con un factor todavía más que distorsiona la percepción, que es las elecciones. Que son las elecciones, no las nacionales, sino las que Nacional tiene el 14 de diciembre.
Las elecciones nacionales, claro.
Que eso todavía condiciona más la mirada del resultado deportivo.
Sí, sí.
Allá del proceso y los números.
Ayer, no sé, alguien decía que De Cornés estaba feliz porque había ganado que Nacional, que fue un empujoncito para que gane De Cornés. Yo no sé ni quién va a ganar las elecciones, yo no tengo ni la misma idea. No sé si hay por ahí los que dicen, hay muchos que dicen que lo que gana la lista de Pershman.
No, lo que más allá de las discusiones, el oficialismo dice que está. Se dio una pelea entre el oficialismo y la lista de Pershman, que en realidad tiene a Bayro como candidato a presidente. Pero lo que es bastante habitual es que en el estado de ánimo del socio,
sí, claro,
el ganar el campeonato o no condiciona el voto al oficialismo, sí, sí, y que lo gane el otro grande todavía más.
Sí, sí. Como decía, ¿no? ¿Quién era Cien Raquel, el presidente de Nacional? Decía, si Nacional no sale campeón y no sale campeón Peñarol, no importa.
No pasa nada.
Cosa que no pasaba muy, muy, muy mucho en aquella época.
Pero
¿no?
El año pasado, por ejemplo, se notó.
Se notó.
Lo otro, como último dato, antes de irnos a la tanda, que ya nos fuimos bastante largo, que... Me parece que el año que viene, 7 años tuvimos un descenso con una cosa de tensión y hasta último momento, el año que viene la tabla del descenso arranca.
Da Liverpool.
Liverpool con 39. Progreso y Miramar junto a River 40. O sea, hay 4 equipos. Más los 3 que vengan del descenso, 7 que arrancan pensando en no descender. Después veremos cada campaña. Obviamente ver a River y a Liverpool ahí es como, a mí por lo menos me llama la atención.
Sí, que dijiste, los dos que se salvaron, Progreso y Miramar, más Liverpool, más River.
Y está porque Cerro, perdón, más Cerro.
Más Cerro, sí.
Cerro, Liverpool 39, Progreso, Miramar, River 40. Son 8 en realidad.
Son 8, sí.
Porque después ya también es. Hay bastante diferencia entre el que sigue, que es Wanderers, que tiene 8 puntos más que
es mucho.
River y que Miramar.
Son muchos 8 puntos. Tiene que ser una muy mala campaña para que le descuenten 8 claro. puntos. Bueno, bajaron dos equipos que estaban en primera y que tenían empezaron con mal puntaje. Claro, Deportivo Maldonado y Fénix eran dos equipos que ya estaban. Que
claro.
Bajó solamente uno de los que subió.
Rampla, que fue Rampla. Progreso y Miramar de los que subieron.
Que esos se salvaron, ¿no?
Con y que casi juegan un partido de desempate.
Casi juegan un partido de desempate. Con un sprint de Miramar, ¿no? Que sí. En las últimas fechas empezó a sumar puntitos y salió.
Si uno mira la gráfica de Miramar y de Progreso, fue exactamente al revés. Claro. Uno de otro en el año.
Sí. En fin. Y el viejo Rampla, el otro día estuve con Marcel Queroglián, le digo, una idea fija, Rampla.
Sí, igual no pasó, pero si Rampla se hubiera salvado con el gol de ese penal, hubiera sido un escándalo.
No. Fue increíble.
Pero un escándalo. No, o sea, no, el arbitraje fue un escándalo.
Todo, increíble. Además, digo, yo no sé muy bien. ¿Quién designó a ese árbitro para un partido tan importante? Era el partido más importante de ese
sábado,
día.
Sin duda.
Sin duda.
¿No? Era un día que tenía que poner a un gran árbitro. Pusieron un árbitro que yo nunca lo había conocido. Nunca lo había visto.
Es uno de los jóvenes.
Fue horrible. Y además la suspicacia, ¿no? Es el cuadro del presidente.
No, y lo salvó Ferreira un par de veces con la de Dibley y con la del penal de Wanderers. Y lo pudo salvar en la tercera y no.
Pero no quiso. No quiso. Ahora, también. Si cobraba el penal y después decía que no, también iba a ser un lío.
No, bueno, Arismendi se lo quería dar.
Claro. Para eso está el VAR, además.
Claro. Porque además yo lo vi 50.000 veces y no encuentro.
No hay.
El golero al jugador de Rampla que esgrime el árbitro.
Digamos también. Que a mí me quedan muchas dudas del gol de Peñarol, ¿no?
¿Muchas dudas?
El gol en contra de Peñarol.
Para mí es tremendo foul, son muchas dudas.
Yo no logro interpretar, porque está forcejeo, pero en este caso es un empujón claro a un jugador.
Es un empujón de fila de la escuela.
Claro.
O sea, con los dos brazos...
Total,
claro,
total.
Cuando querías joder a tu compañero de que estaba delante de la fila. Con los dos brazos y hacia adelante, ya.
Es un empujón total.
No hay por dónde... esgrimir disputa de la pelota,
y
choque.
Y además de eso, la incidencia de la jugada. Porque capaz que yo qué sé, en la mitad de la cancha, siga, que el juego juegue. Pero ahí la pelota, el tipo se lleva la pelota por delante y le termina haciendo un gol.
O sea, el empujado se lleva la pelota y la mete en el arco.
Y además de eso, en ese momento, Fénix hace un gol enseguida, o sea... Podía haber... Esto no pasó, ¿no? Pero en un momento terminado el partido podía haberse puesto 1-1. Y eso hubiese cambiado el estado de ánimo de no pasó, pero bueno. Pero no puede pasar esa cosa. Que no lo llamaron del VAR. Entonces, por eso digo yo, capaz que hay algo reglamentario que yo no entiendo, pero como era que decía que el sentido común...
Es el más común.
Ese es penal.
No, pero no hay reglamento que justifique un empujón con las dos manos. Lo que me parece también eso... echa un poco por tierra la conspiración que suponía Peñarol arbitral contra él.
Ah, bueno, sí.
No, está bien, pero está bueno recordar.
Está bueno que lo recuerde Peñarol.
Claro,
los dirigentes de Peñarol. Sí,
a la larga, si uno mira a Hilando Fino, siempre, son los dos grandes los que...
Siempre son los que salen más beneficiados.